Bájida de Panamá, Radio Nueva Gira Bresler, Anita Hernández siempre nos está apoyando con la música, muchísimas gracias. Valeria González de Cochabamba, Bolivia, mi coequipera, apoyándome en la transmisión a través de la página de Notinoa. Y pues gracias a todos los directores de las comunidades que participan de la red para poder difundir la clase. Querido Rabí David Shalem, ahí está nuestro querido Rabí, bienvenido, muy buenos días desde Latinoamérica y el mundo de habla hispana. Hoy vamos a hablar el tema, ya podemos comenzar a grabar o a transmitir, querida Valeria. El tema de hoy que tenemos es cómo usar qué es la libertad y cómo usarla. Un término muy especial, pues, y ahora que estamos en una época donde todos hablamos de libertad, querido Rabí, le cedemos la palabra. Bienvenido.
Ok, les agradezco a todos. Buen día, bienvenidos todos a la clase. Vamos a intentar de abarcar un tema un tema complicado, pero sí es un tema, pero sí es un tema muy vasto y no se puede abarcar, por supuesto, en nuestra clase. Lo que sí es importante hablar de dos cosas, tienen que ver con la salida de Israel de Egipto, además, que viene a ser el asunto de la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Cómo se debe usar? Vamos a empezar por el asunto de la denomis, no, cómo Dios denomina a Egipto. En la Torá está escrito de que Egipto es la casa de los esclavos. La casa de los esclavos. ¿Qué significa casa de los esclavos? Casa donde hay esclavos. No, no, sino la casa donde todos son esclavos. Es decir, hay gente que es esclava, que son los esclavos, y están los dueños de los esclavos, que también son esclavos. ¿De qué son esclavos? Una persona que vivía en Egipto y tenía y tenía sus esclavos israelitas que y de otros pueblos que trabajaban para él, en que él era el esclavo. El israelita o los demás que eran esclavos, por supuesto, que tenían que trabajar, no tenían identidad. Esclavo en Egipto no tenía identidad, no tenía pasado, no tenía futuro. Pero el dueño de él también es un esclavo. ¿En qué es un esclavo el dueño? El dueño es un esclavo porque es como que se puso en un marco en el cual todo es la esclavitud. Es decir, la economía está basada en la esclavitud. Mi autoestima está basada en que yo soy por ahí un tipo pobre en Egipto, pero hay uno que es más pobre que yo. ¿Quién es el esclavo? Es decir, yo autodenomino. ¿Quién soy? Que yo soy un egipcio y no un esclavo. Yo soy un ciudadano, siervo al rey, pero no como el esclavo. Estoy obligado como el esclavo. Quiere decir que estoy también esclavizado. La imposibilidad de ver una opción de vivir una vida sin esclavos es una esclavitud. Una esclavitud económica, social, por supuesto que por ahí no es tan dura de manera de corporal como el del esclavo que tiene que trabajar todo el día, todos los días, pero con todo eso sigue siendo una esclavitud, una esclavitud espiritual, como lo quieran llamar, no importa. ¿Te ha entendido el asunto? ¿Te entendió? De cierta manera. Entonces, ¿qué pasa? Para salir de la esclavitud hace falta una persona. Cierran los micrófonos, ¿se puede? Micrófonos. Para salir de la esclavitud, de cierta manera, hace falta salir de ese marco, de ese círculo vicioso, en el cual yo no me puedo arreglar sin esclavos. Yo no puedo hacer nada que hagan por mí. No soy independiente, necesito un esclavo que me haga tal cosa. El pensamiento de una persona que depende de otros, sea los otros esclavos, sea los otros empleados, sea los otros lo que sea, es una esclavitud, que uno dice, bueno, no puedo hacer tal y tal cosa porque necesito que me hagan para mí. Pero ahora, cosas de grandes, no puedo construir un puente, y seguro, para eso está el Estado, la municipalidad, el que construye el puente. Pero en cosas de que tienen que ver con mi vida particular, que me siento como no inexperto para hacer, sino condicionado, que sin eso no puedo hacer lo que necesito, que es comer y plantar y hacer mi cama y dormir y demás, esforzarme en ciertas cosas. Ese asunto es una esclavitud, no menos. Entonces, de cierta manera, los israelitas eran esclavos, pero también los egipcios eran esclavos. De esta manera. Después que aclaramos este punto, hay que entender que hay una mala interpretación de la palabra libertad. Me gustaría escuchar de ustedes, cada uno que prenda su micrófono en su, como cuando pueda, turno, ¿qué es lo que ustedes piensan que es libertad?
Hacer lo que uno quiera.
Hacer lo que uno quiera.
Eso
Muy bien.
es lo que...
¿Qué más?
Sí, libertad es hacer lo que yo quiero, pero respetando el derecho de los demás.
Ok, bueno, ¿qué más?
Expresar lo que uno siente, piensa, sin restricción.
Ok, bueno.
La libertad, bueno, se ejerce cuando uno puede desarrollar sus derechos y bueno, y también desarrollar las obligaciones que uno tiene en una sociedad, ¿no? Una sociedad libre.
Pero obligaciones está en contra de la libertad, ¿no? Teóricamente.
Obligaciones, obviamente, inherentes a cada estado, ¿no? Porque todo el principio de un estado es de tener derechos y obligaciones, ¿no? De cada ser humano, de cada ser viviente.
¿Entendido? ¿Quién más? ¿Alguien quiere decir otra cosa?
La
Para
libertad
mí la
es
libertad es la capacidad de tener un marco delimitado donde uno pueda desarrollar su autodeterminación, o sea, tener un espacio en donde uno pueda desarrollarse dentro de los parámetros, los criterios personales. Cuando uno tiene esos parámetros muy limitados y son otros los que dictaminan cómo debe uno determinarse, autopercibirse, lo que sea, es ahí donde se pierde libertad. Entonces tiene que ver, para mí por lo menos, con tener un espacio donde uno pueda ejercer bajo su propio criterio qué es lo que merece, o lo que quiere construir o cómo quiere determinarse.
Okay, ¿alguien
En el
más?
marco de los estados-nación, en el marco de los estados-nación, la libertad está condicionada por el lo que algunos filósofos llamaron el contrato social, que son las constituciones. Mi libertad y mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Así funciona.
Okay. Enriquecí mi vocabulario, enriquecí mis ideas. Yo tengo una idea que por ahí los filósofos judíos se ocuparon de lo que es la libertad, de decir qué es la libertad en base. Muy interesante porque filósofos judíos de la Edad Media no tenían dónde quedarse muertos. El judaísmo que estaba en Europa o en Norte de África o en Asia estaba muy, muy, muy limitado de manera material y de manera constitucional, derechos socialmente y demás. Entonces se ocuparon de preguntar preguntas, ¿qué es la libertad? Antes que cualquier filósofo francés o alemán de la primera época moderna, muchísimo antes. Y el asunto de ver qué es la libertad se puede resumir así. La libertad es la posibilidad, para que tengo que mover esto, acá. Okay. La libertad es la posibilidad que debo tener para poder elegir lo que debo hacer. Entonces, complicado, ¿ok? La libertad es la posibilidad de decidir qué debo hacer. Es decir, tengo que hacer ciertas cosas para vivir, para convivir, para desarrollar mi familia, mi vecindario, mi pueblo, el mundo. Estoy condicionado, condicionado por condiciones materiales, sociales, económicas, culturales y demás, y demás, y demás. La libertad me permite poder elegir de manera propia y sin estar precondicionado por la sociedad o por como todo lo que dijimos antes, de hacer lo que debo hacer. Es decir, no es hacer lo que uno quiere. El que piensa que la libertad es hacer lo que uno quiere, se puede vivir en una jungla en África o en la mitad del Amazonas y se piensa que es libre. No es libre. No, no es libre. ¿Ok? Libertad otra vez es tengo que hacer cosas, no las puedo hacer porque estoy condicionado, o puedo hacerlas únicamente de esta y esta, de esta manera y no de otras maneras más. Ni siquiera pienso en opciones de poder hacer y llegar a mi meta en otros caminos. Ni se me ocurre porque no soy libre. En el momento que soy libre, puedo decidir por mi elección propia qué camino usar de los caminos que sabía antes y se me abren otros caminos para llegar a la meta que me puse a mí mismo. No que me pusieron a mí, no que me imponieron la sociedad, la familia, los genes, el ADN y demás, y demás, y demás. La cultura y demás. Y el Estado, ni hablar. Sino lo que yo tengo que hacer. Es decir, uno tiene que hacer ciertas cosas. Y ciertas cosas las va a hacer únicamente de la manera que le condicionan. Y o no va a hacer lo que debe hacer porque lo condicionaron para que no lo haga. Y no va a llegar. Y la libertad es justo al revés. Quiero llegar a una meta. El que decide las metas soy yo. Y el que decide el camino soy yo. Pero las metas son metas mías. No me inventaron una meta. No me influenciaron para decir, esta es tu meta. Sino me puse a mí mismo una recta final. ¿Dónde quiero llegar? Un hito que quiero llegar. Y elijo el camino de cómo usarlo, de cómo hacerlo. Por supuestamente, sin pisotear al prójimo, respetando el derecho del prójimo, no usurpando al otro, no molestando al otro, porque él también tiene un proyecto de vida distinto. Te tengo que respetar. El proyecto de mi vida no puede ser contrario, si no puede impedir el proyecto de vida del prójimo, de manera particular, no de manera nacional, de manera particular únicamente. ¿Ok? Esa es la descripción de la libertad según lo que vi en comentaristas judíos de la época medieval y demás. Por supuesto que se desarrolla, por supuesto que de manera distinta, en épocas distintas, pero esa es la descripción de la libertad. Por eso, los hijos de Israel que vivían en Egipto sabían que tenían un pasado común. Sabían que tenían un futuro en común. Creían por ahí en la redención. Pero, ¿cuál es el problema? Que no tenían ninguna posibilidad de influenciar en cómo llegar del pasado al futuro. Es decir, el pasado, bueno, mis patriarcas. El futuro es bueno, llegar a la tierra de Canaán y demás y demás. ¿Y qué hago para llegar a eso? Absolutamente nada. No porque no quiero, porque no puedo. No sé si querían, pero vamos a decir que querían, no podían. Eran esclavos. Lo que hizo la esclavitud, la salida de Egipto, es tratar de dar la posibilidad de que se pueda cumplir un futuro en común, en el cual cada persona se sienta partícipe en algo. La situación estaba tan dramática, tan deteriorada, que hay una falta, una especie de intervención divina para que pueda llegar a provocar eso. ¿Ok? Pero esa intervención divina es única en la historia. Es decir, por lo general, una persona tiene que tratar de saber que hay una presencia divina, contar en su ayuda divina, pero hacer uno mismo. Hace que en cierto momento uno no puede hacer. Está totalmente dependiente del otro. Un niño, un recién nacido, no puede vivir solo. Tiene que amamantarlo, tiene que cuidarlo, tiene que. Y todo. Totalmente no puede ser, no puede hacer nada. Está bien, hay épocas que es así. En la salida de Egipto, el pueblo de Israel era como un niño recién nacido. Si hacía falta una especie de ayuda divina, que lo haga. Pero la libertad es eso. Es la posibilidad de poder cumplir mi proyecto de vida con distintos tipos de caminos que yo los viera. Elegir el camino que más me convenga, el camino más rápido, si quiero llegar rápido, el camino menos doloroso o más doloroso, si soy un masoquista. ¿Entendido? ¿Se entendió?
Sí, señor.
Sí, se entendió.
Oh. Ok. Ahora, segundo paso. El rabino Moshe Haim Lutzato, Ramjal, el más grande cabalista de su generación. Pero en un libro que se llama Da'at Tvunot, no sé cómo traducir la palabra Da'at Tvunot, sabiduría y entendimiento, algo así. Él escribió de que la creación del mundo, estaba como basada en que el hombre se complete a sí mismo. ¿Ok? Es decir, el hombre, todo ser humano, tiene que completarse a sí mismo con su esfuerzo. Entonces, esa es la diferencia básica entre un esclavo y una persona. Una persona esclava no tiene ninguna posibilidad de completarse a sí mismo. Es libre y ni siquiera intenta. El esclavo vive de ahora a ahora. Tengo comida, como.
Estoy escuchando mi celular, señora. No puedo pararme, estoy en la calle.
¿Qué pasó? Entonces, el esclavo no tiene ninguna posibilidad de cumplir con su misión como cualquier ser humano, que es completarse a sí mismo. Cada uno llegó con una especie de cosas que debe completar, que debe hacer. Y esas, hasta aquí también, ¿no? Debe hacer y debe completarse. Y esa es la base de su existencia. La base de su existencia es completar con su, de manera amplia en su vida. El esclavo no tiene oportunidad, no tiene oportunidades. Si tiene oportunidades, son muy, muy limitadas. Sin embargo, la persona libre es el que se debe completar. Entonces, esa es la diferencia abismal de la forma de vida de un esclavo, una forma de vida de una persona no esclava, porque el esclavo no puede completarse. Es decir, ni siquiera piensa en cómo completar su vida, su forma, su acción, nada, nada. El hombre libre sí, el hombre libre piensa, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo no nada más sentirme mejor, sino cómo puedo cumplir con mi misión en este mundo? El esclavo, la única misión que tiene es cómo hacer para comer. Cómo hacer para no morirme en el trabajo, nada más. Sin ningún proyecto de vida, ni familiar, ni personal, ni familiar, ni nada, nada. Únicamente es él. Y ese es el asunto. Es cambiar salir de ese círculo vicioso y decir, tengo un proyecto de vida y lo voy a hacer. ¿Ok? Ahora, para cerrar el tema, como dijimos, el Ramjal dice que es la base de la creación del mundo. La base de la creación del mundo es un mundo que no está, como se dice, que no está perfecto, no está completo, y el hombre es el que tiene que esforzarse para completar. Con la ayuda divina, por supuesto, sin ayuda divina no podemos hacer absolutamente nada. Pero la diferencia entre ayuda divina y dependencia divina total. que no puedo hacer absolutamente nada sin que Dios me empuje, sin que Dios organice todo, ¿no? El que tiene que organizar es cada uno de nosotros. Ahora, para tener la posibilidad de no, gritando al eterno, el que tiene posibilidad de completarse, ve otro tipo de caminos que no los vio. Es decir, si una vez cuando él estaba condicionado, ve que hay la única opción para llegar a la meta es tres tipos de caminos, cuando una persona se eleva y es libre y se enfoca en una cosa que es más que lo humano, que viene a ser lo celestial, la santidad, de repente se le abren 10 caminos distintos. El que va a elegir qué camino va a usar es él, no Dios. Pero el asunto de que se le abren otras cosas, es decir, al estar en este mundo limitado, porque todo este mundo es limitado, en la creación de Dios, pero es limitado. Entonces, al yo estar únicamente en este cubo del mundo limitado, las posibilidades mías son siempre limitadas. Al tener un proyecto de vida que tiene que ver con la santidad divina, y como Dios es ilimitado, paso inmediatamente a ser una persona que tiene opciones mucho más grandes y mucho más diversas que una persona que está limitado por las dos o tres opciones que tenía antes. ¿Entienden? Es decir, uno puede enchufarse a un enchufe de 110 voltios o un enchufe de 2000 voltios. ¿Quién decide? La persona que se enchufa. ¿Qué energía recibe? Y eso depende de cada uno. Entonces, al yo enchufarme en algo que es por ahí material, pero que tiene que ver con mi vida se llena de santidad, porque quiero cumplir con la misión que Dios quiere que cumpla, en ese momento se me abren como especies de opciones ilimitadas. ¿Por qué? Porque yo me conecté con la ilimitación de Dios. Dios es ilimitado, me conecté con él, se me abren otro tipo de opciones que ni siquiera pensé. No se me pasaban por la cabeza. ¿Entendido? Por eso, al tenerlo, ¿no? Si el proyecto de mí mismo, de mi vida, es tener dinero, el dinero es limitado. Las posibilidades de tener ese dinero son, tengo dos, tres opciones. ¿Ok? Puedo usarlas, puedo elegir entre ellas. Cuando yo digo, yo quiero ser millonario, pero para qué quiero tener dinero, porque quiero trabajar a Dios en tal y tal cosa. Es decir, quiero ser un servidor de Dios en desarrollar la economía de la humanidad. En poder hacer el bien a la humanidad. Y bien a la humanidad no es únicamente caridad. Es abrir una fábrica en el fin del mundo para que la gente tenga trabajo. También es parte del programa divino. Y si esa es mi intención, o es parte integral de mi intención, en ese momento se me abren otro tipo de posibilidades y caminos para poder trabajar, porque decidí entregar mis ganas, mis deseos de ser millonario a una especie de finalidad divina. Entonces ya es como que me elevé toda mi materialidad, mis deseos materiales, a una especie de ámbito más elevado, espiritual. Y por eso recibo toda esa especie de posibilidades divinas que Dios me va a dar. ¿Se entendió? Es complicado. ¿Compliqué la vida?
No, para nada.
¿Ok? Entonces, la decisión, qué tipo de vida uno lleva y cuáles son mis metas reales, qué es lo que realmente quiero, qué realmente quiero, porque si lo que quiero es únicamente mi cuerpo, yo me acuerdo una vez cuando era joven en Argentina, estaba en la selección de voleibol, es decir, primero estaba en la selección de judo, y gané el campeonato metropolitano de Buenos Aires, de judo, hasta que mi papá decidió que judo no es un deporte para judíos. Así decidió. Ah, ¿por qué decidió? Sí, porque me rompí la nariz. Entonces, cuando me rompí la nariz, mi papá me dijo, hasta acá llegamos, no es para judíos. No, pero estaba bien, era campeón. Nada, me hizo echar. Bueno, entonces empecé a jugar al voleibol. Estaba en la selección de mi club, Unidad. Y llegué a este cuento. Ah, teníamos que ir al gimnasio una por semana, comprarnos el alma ahí con las pesas, yo qué sé, corriendo. Entonces de repente vi a uno que no importa qué día iba, no importa qué hora iba, el tipo tenía 20 años, 21 años, y era un murso terrible, una cosa impresionante de músculos. Me ponía una mano y me desarmaba. En serio. Una cosa impresionante. Se la pasaba todo el día frente al espejo, levantando acá, levantando allá. Yo lo decía porque tenía que hacer. Me estaba obligado por la selección, nada más, pero me importaba un reverendísimo pepino, de la pesa, todo este asunto. No me, me volvía loco. Y no, el tipo estaba siempre ahí. Y el tipo estaba todo orgulloso, tiene un paso enorme, no sé. Y a mí un amigo mío que venía a entrenarse conmigo, y de repente me dice, bicho, mal este. Y dice, justo este es un animal. Si no hay ninguna diferencia entre este tipo y había lo que se llama ferias de ganado. Buenos Aires hay una feria anual de ganado, traen mejores vacas, depende de las razas, se hace una especie de ¿cómo se dice? De torneo, quién es la vaca, la mejor vaca de la raza tal y tal, y este y otro, que dan una especie de, donde le dan al dueño una especie de premio y demás. Una cosa importante. Entonces dije, no hay ninguna diferencia entre este tipo y la vaca que hace una semana recibió la medalla de mejor vaca de la raza Hereford. Esta es una vaca de raza humana. Y esta es una vaca de raza Hereford. Esta dice mu y el otro habla. Pero acá en la cabeza no tiene absolutamente nada. Si todo lo que tiene es desarrollar su cuerpo y a cualquier hora del día y cualquier día de la semana siempre lo vemos, quiere decir que todo lo que hace en la vida, no puede ser que sí. 50 veces llegamos y justo llegó con nosotros. No, es decir, que estaba todo el día haciendo eso. No estudiaba nada, no hacía nada, no aprendía nada. Estaba todo el día poniendo el cuerpo para ser más fuerte y más animal y más esto y más lo otro. Pero acá no tenía absolutamente nada. Quiere decir que era un esclavo de su cuerpo. ¿Ok? No hay ninguna diferencia, en serio no hay ninguna diferencia. Entonces, cuando uno dice, bueno, tengo este cuerpo, pero lo uso, en cierto momento recibe una especie de iluminación divina. Dice, lo voy a usar para el bien, lo voy a usar para una cosa de santidad. No sé, puedo usarlo para una cosa de santidad. Quiero tener una especie de conexión con algo más elevado y espiritual. En ese momento se le abren distintas cosas para llegar a su finalidad. Si la finalidad es únicamente una finalidad material, sin algo que está basado en la materia y llega a algo espiritual, es una vida de perros. Cero es una vida de perros. Es decir, no hay ninguna diferencia entre un perro y una persona. Nada. Porque el perro lo único que le importa es lo más la materia. ¿Ok? Y este tipo de personas que se ocupan únicamente de la materia, sea dinero, o sea cuerpo, sea placeres corporales y demás, es un perro. Es decir, no es un perro. Vive una vida de perros. Totalmente un animal. No se distinguió entre la raza animal y él. ¿Entendido? Entonces uno tiene que tener algo. Uno dice, yo quiero saber algo para usarlo para algo bueno. Quiero esperarme. Se puede ser un santo, ¿eh? Quiero ser un santo. Sin exagerar. Pero sí, dar cosas para bien. Quiero estudiar ciencias sociales para poder ayudar a gente que desgraciadamente tiene una vida que necesita ayuda de la sociedad, del Estado y demás, demás, demás. Quiero ser el que ayude a esa gente. Bueno, muy bien. Eso es santidad. Y por eso recibo una especie de opciones totalmente distintas de cómo llegar a esa santidad. ¿Ok? Y de repente puede llegar a un nivel en el cual dice, bueno, ¿sabe qué? Pensaba hacer tal cosa y hice otra. Porque decidí que puedo llegar, soy mejor en esa. ¿Ok? Yo hace 2 años convencí a un alumno mío que deje de estudiar para rabinato. No es para él. Vas a ser mejor como maestro que como rabino. ¿Qué? Él estudió para ser maestro, pero no, quería estudiar para ser rabino. Bueno, sí, estudió para ser rabino. No le fue tan bien que esto le dijo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si vos sos bueno como maestro, sé bueno como maestro. Y hoy este tipo está contentísimo, hasta el día de hoy me besa las manos. Porque le salvé la opción de una vida completa. Él está cada vez mejor, cada vez se supera. ¿En qué? En el rubro en el cual es el bueno. Es bueno siendo maestro. ¿Ok? Y bueno, que sigan eso. Quiere dar clases de Torah, de clases de Torah. Quiere dar clases de filosofía, de filosofía. Quiere dar clases de matemáticas, de clases de matemáticas. Totalmente aburrido, problema de él. Pero es muy bueno. Sabe dar buenas clases. Y bueno, que lo use. Que lo use. Cada uno tiene que saber cuál es la misión de él y en qué está, ¿cómo se dice? Tiene las condiciones de tener más posibilidades de éxito en eso. Y tratar de relacionar con algo espiritual, algo eterno, y así recibe una cosa, una fuente ilimitada de posibilidades. ¿Entendido? ¿Entendido o no?
Sí. Sí, pero querido Rabí.
Rabino.
No sé qué pasa, ¿eh?
Muy entendible, gracias.
Sí, bro.
¿Una discusión, algo, para que no me duerma? ¿Algo? Digo.
Baruch Hashem. Bueno, soy Abel Abraham Palos, uno de los administradores de la radio No Ágida, vivo en Estados Unidos. Y hablando sobre la libertad depende de diferentes puntos que lo vemos, es que si dejamos todos los apetitos mundanos, ya no somos esclavos de lo que es
pecado. No me entendió bien. No dije que no tenga apetitos mundanos. No lo dije. Dije de que los apetitos mundanos, si están relacionados con algo que tiene que ver con santidad, son apetitos que uno lo pueden llevar a servir, a trabajar a Dios. En el judaísmo no hay una de idealización de la pobreza, de ser un zaparrastroso, de ser una persona que no pueda estudiar, que sea limitado, que sea un pobre tipo, que sufra en este mundo. No, no. Lo sufre se va a buscarlo. Por eso uno puede tener muchos placeres en este mundo. Muchos placeres en este mundo. El asunto es si la finalidad del placer es el placer, o si la finalidad del placer es llevarme a una especie de trabajo divino más sutil, más elevado, y conectado con la eternidad.
¿Okay? Elevar lo
Dios
físico
no nos mandó a este mundo a sufrir. Olvídese. ¿Ok?
No. Por eso venimos con atributos buenos y los que vamos a rectificar. Bueno, depende. En la academia nos enseñan cosas así. Con el rabino Daniel Chapán, estoy en la academia de Israel también, él. De co-creadores. Entonces, sí, sí entiendo que hay que elevar lo físico a lo espiritual, todo eso. Por ejemplo, también se nos enseñó que, vamos a decir, es mejor, ¿sí? Es más fácil hacer 1,000 ayunos que elevar una comida, es lo que dijo.
Seguro, seguro.
¿Tienes alguna pregunta más, Abel?
Solamente quiero terminar con esto. Si yo digo, ¿cómo esta comida para estudiar mejor Torah y servir a Hashem?
No, comas esta comida para poder estar más sano, es parte de lo que Dios quiere. Ser más sano, que la gente sea más sano. No coma basura. ¿Ok? No hace falta como comida para estudiar Torah. No, como comida para estar sano, para ser más sano para mí, para mi familia, para mi trabajo, para poder levantarme temprano y trabajar como debe trabajar. Y tengo una finalidad. Y eso es parte de la elevación de la comida. La elevación de la comida no es únicamente la bendición y para estudiar Torah. No estudio Torah. Y no sirve para nada la comida.
Sí, solamente digo cómo me enseñaron para elevarla. No, pero también hay para otro tipo estar saludable.
Hay otro tipo de también hay otro tipo de elevaciones. Si uno come la comida, yo soy medio burro en este asunto, yo le explico. Yo soy medio desubicado en el asunto de la comida. De vez en cuando me siento a comer en mi casa con mi esposa, y de repente preparo una comida y me dice, terminamos de comer, y ella a propósito saca el plato, ya me lo hizo varias veces, saca el plato y me dice, ¿tuvo rica la comida? Sí. Sí, sí. ¿Qué comiste?
También entiendo sus puntos de vista.
Ahí me embarré, ahí me embarré, porque no tengo la menor idea que comí 5 minutos. No tengo
Listo,
la
querido
menor
Abel,
idea.
por respeto a las personas que quieren preguntar, hagamos la pregunta, los debates, por favor, no son tema del presente. Puedes escribirle personalmente
No
al
estoy
rabino con mucho gusto.
debatiendo.
¿Ya?
Un saludo
Gracias.
a todos. Gracias.
Gracias,
Saludos
muy
y bendiciones.
amable. Querido
Claro.
Brian, por favor, desde Colombia, tu pregunta.
Sí, Sharon. Buenos días a todos. Sí, mi pregunta en este tema de la misión de vida, a mí me parece que es un concepto un poco abstracto, que es un trabajo complejo. Es lo que usted dijo en clase, ¿no? Cada uno debe procurar encontrar su misión, aquello por lo que Dios lo mandó a este mundo. La cuestión es que ese proceso puede ser por un lado largo, por el otro complejo. Entonces, digamos que ¿qué consejos da el judaísmo para hacer ese trabajo de manera correcta? De manera que uno se conecte con eso que vino a elevar, por así decir.
Y primero, cada uno, le explico, y eso es el marco de cumplimiento de cosas que nos lleva en menos tiempo a saber qué es lo que debemos hacer en cada tiempo. Porque si mi misión de vida puede ser a los 20 años tal cosa, y con día esa cosa me relaciono con la eternidad, en los 60 años, otro. No es porque termine la primera, es porque tengo otra edad, entonces Dios me da otras cosas. Por eso hay que estar muy constante en preguntarse a sí mismo, ¿en qué soy bueno? ¿En qué me puedo conectar con lo que Dios quiere? ¿Qué Dios quiere de mi vida? ¿Y qué puedo usar también materialmente y también espiritualmente para cumplir con lo que Dios me dice que lo que tengo que hacer? ¿Ok? Y ese es el asunto, es tratar de verificar. No es una cosa de que uno ve un yo recibo una luz a los 20 años y estoy con esa luz hasta que me muera. No siempre. De repente hay un cambio, porque hubo cambios sociales, hubo cambios familiares, cambios de poder socioeconómico. Es decir, si una persona dice, mi interés, Dios, mi programa es que yo tenga tal programa. Yo en ese nivel. Y de repente el tipo estudió y ahora y recibió el premio Nobel de Medicina y demás y demás. Debe tener otro tipo de proyectos, como por ejemplo inventar una vacuna para algo que cura a la humanidad. No, digo. Entonces, es otro proyecto. Puede ser paralelo, puede ser más que el otro, pero es lo que debe hacer en ese momento, porque es lo que está condicionado a través de su estudio y su entrega y su esfuerzo, la sociedad que lo mantiene, de poder llegar a esa finalidad. ¿Okay? Pero hace falta también rezar. Uno tiene que rezar. Rezar de manera práctica a Kadosh Barujú, que le dé qué es lo que debo hacer. Que le muestre un camino. Le muestre algo. Pero por eso es importante de que al rezar o al tratar de traer a Dios a mi vida, que no es que yo me elevo a Dios, sino que Dios entra en mi vida. Es distinto. Dios entra en mi vida y ahora veo a Dios, lo palpo acá. En mi familia, en mis hijos, en mi trabajo y demás y demás. ¿Entendido?
Claro, entendido, Ra. Gracias.
Ok. ¿Alguna otra pregunta?
Está apagado
Hola,
el
Rabino.
micrófono.
Buenos días. Soy Marilú desde Bolivia. Es mi primera intervención. Rabino, ¿me escucha?
Bienvenida sea.
Sí, estoy muy feliz. Gracias a mi amigo Ariel Muñoz de Panamá y a paisana Solia. Es
Si
mi
es
primera
boliviana,
intervención. ¿Sí?
tiene que estar en contacto con Solia, porque Solia es la postulada para presidenta de Bolivia en las próximas elecciones, en las que va después. ¿Okay?
Bueno,
Va a ser la primera presidenta boliviana no elegida.
ella tiene mi voto.
Bueno, acá estamos. Le hago
Bueno,
campaña.
un poquito de paciencia porque como es mi primera intervención, a ver si he entendido. Dada
Sí.
mi formación de abogado, entendí que nacemos libres. Es inherente al ser humano, así como la igualdad y los derechos. Somos libres, pero en la convivencia con los demás, esta libertad se ve restringida porque hay normas impuestas, sea por el gobierno o sea por los padres, y poco a poco vamos cediendo esa amplia libertad
No,
absoluta.
no, no, estoy
¿No?
total, no, no,
¿Está
no,
mal?
no,
Eso es en
no,
derecho. A ver.
no, ese es el derecho, no. Una persona tiene el derecho de ser libre, pero no es libre, no nació libre. ¿Ok? Un niño no es libre, un bebé no es libre, está condicionado por sus padres que hacen todo por él. Lo mantienen, lo cuidan, lo limpian, se levantan a las 2 de la mañana para cuidarlo y demás, y demás, y demás. ¿Ok? Interacciones sociales que empiezan en con los padres, después con la familia, después con los amigos, vecindario, escuela, lo demás, no son condiciones, son tratos sociales en el cual cada uno trata de buscar su lugar. ¿Ok? Pero una persona no nació libre, tiene una posibilidad de ser libre. No es que nació libre y estos degenerados de la sociedad inventaron capitalismo, socialismo, esto y lo otro, y nos condicionaron. No teníamos que ser anarquistas. No, no, no.
Exacto. No, de acuerdo. No. Has respondido mi pregunta antes de yo hacerla. Quería extrapolar al estado espiritual. Cuando nos relacionamos con lo espiritual, ¿somos libres? ¿O se de, o cómo va
abrimos respecto, para la libertad? Nosotros, no. Cuando uno se conecta con una misión, una meta, una finalidad espiritual, está como tratando de llegar a otro tipo de libertad y otro tipo de caminos que si, en el mundo en el que estaba antes no iba ni siquiera a pensarlo. ¿Ok? Ni siquiera lo iba a pensar. Eso es lo que le da el contacto con las cosas espirituales. Salir de del cubo en el cual uno se está dando vuelta en sí mismo. ¿Ok? Es vivir, comer, vivir, morir y pudrirse en la tierra. ¿Ok? Uno sale de eso y empieza, y pues Dios le da otro tipo de visión que ni las pensó. No las pensó.
Gracias, ¿okay? Rabino. Solamente el último pensamiento, la relación entre libertad y libre albedrío. Gracias.
Sí, la libertad no es el libre albedrío. La libertad provoca que el libre albedrío sea libertad y no condicionado. ¿Entendido? Siempre uno tiene el libre albedrío. Siempre una elección. Una persona elige, por lo general, como dijo una vez, ¿quién lo dijo? Un filósofo inglés. Dijo, nosotros no podemos dominar lo que nos pasa, pero nosotros podemos dominar cómo reaccionamos con lo que nos pasa. Eso sí, nadie me va a obligar a reaccionar de tal manera. Yo voy a reaccionar como yo decida. Esa es la libertad. ¿Ok? Nadie me va a condicionar. Yo ahora quiero reaccionar de cierta manera, de otra manera. Ese es el asunto. Aprender cómo reaccionar en distintos tipos de etapas, de desafíos y demás. Cosas buenas y cosas malas. ¿Ok? Seguimos.
Arturo Calviño, por favor, desde México. Quienes puedan activar su cámara, se les agradece.
Sí.
Gracias.
Mi pregunta es la siguiente, Rab. Buenos días, primero. Sí. Está estrechamente ligada a la idolatría con el no querer ser libre, porque yo, mucha gente, podemos avanzar en trabajo, en otros ámbitos de la vida, y siempre estamos ahí como que atados, ¿no? Podemos hacer negocios por nuestra propia cuenta y siempre estamos ligados a un patrón. ¿Tendrá que ver mucho con la idolatría?
Tiene de cierta manera que ver, porque es un asunto de Kabbalah. Voy a explicar un poco, voy a intentar explicar. Según la Kabbalah, el mundo estaba lleno de deidad. Y Dios, tuvo que hacer una especie de vacío, que no es vacío, es un vacío de afuera, sin verlo, en el cual Dios está presente, pero en incógnito. Y ahí se provoca el mundo. Quiere decir, como cada cosa quiere llegar a donde es. Entonces, la creación quiere llegar al infinito, a Dios. Según la ideología, la idolatría, especialmente la budista, pero no todas, no únicamente la budista, el mundo es una especie de vacío. Y en ese vacío vino la deidad y creó el mundo. Quiere decir de que de manera conceptual, La creación quiere llegar a su nivel anterior. ¿Que cuál es el nivel anterior? Vacío. Por eso uno trata de ser, vaciar su vida, esfumarse, no comer, no vivir, no, nada. Que nada te influya. Nada te influye de manera totalmente, es en contra de lo que Dios creó en el mundo. ¿Okay? Esa es la base, por eso una persona dice, bueno, ser idólatra, tú no puedes avanzar. Para que tengan una idea, los esclavos que fueron traídos, millones de esclavos que fueron traídos al continente americano, en Estados Unidos iban a la iglesia. ¿Okay? Iban a la iglesia porque parte de del ámbito evangelista y demás, iban a la iglesia, tenían que ir a la iglesia con el patrón. Ahora, ¿qué es los sermones del cura o el pastor? ¿En qué se basa? Están escritos los sermones. Los sermones, ¿qué decía? ¡Hombres del mundo! Todos debemos ser esclavos. Y todos debemos servir al Señor. Y es bueno ser esclavo. ¡Qué bueno que es ser esclavo! Suele ser así. ¿Qué pasaba? El patrón lo escuchaba, pero seguía esclavizando. Y el esclavo se sentía contento. Porque decía, bueno, yo soy esclavo. Pero él también es esclavo. Entonces está todo bien. Es una especie de inducción de la esclavitud. A estar contento en la putrefacción que uno está. ¿Ok? Y esa es una esclavitud. Esa es una esclavitud. No la libertad. Nadie ahí, ningún pastor habló de la libertad. Porque estaba hablando con un grupo de personas en el cual había 190 esclavos y 10 patrones. Todos venían el domingo a la iglesia y él tenía que decir un sermón que diga que la gente tiene que ser esclavo. No vas a salir de ahí. No tienes una posibilidad de ser limitado, de tener una relación con Dios. La única posibilidad de tener una relación con Dios es limitarte a ti mismo. No esparcirse, sino limitarte. Y eso es peor todavía. ¿Entendido?
Mario Daniel Ramírez, ¿desde dónde nos contactas, Mario? Si puedes activar tu micrófono, te agradecemos. Digo, tu cámara.
Buen día, Rab. Buen día, Solia. Buen día, compañeros. Shalom Alejem. Les contacto desde Paraguay. Tengo una nebulosa mental y entonces voy a expresar una reflexión y vos me corregís, Rabino, si voy en lo correcto, de acuerdo a lo que estuvimos escuchando de su disertación. Libertad es la capacidad consciente de uno tomar decisiones. Eso no quiere decir que no hayan límites que se establezcan para una persona.
No. Ahí te equivocaste. Libertad, le expliqué varias veces, libertad es la posibilidad de elegir para mí mismo lo que debo hacer. Hay cosas que debo hacer. Tengo una meta. ¿Y cómo voy a llegar a esa meta? Lo decido yo. Nadie lo va a decir. Únicamente yo. Esa es la incondicionalidad que me puede llegar a elegir mi camino. No elegir, sino elegir lo que debo hacer. ¿Ok? Porque elegir cosas que no debo hacer es una estupidez. Pero no es libertad.
Ese es el contraste que estaba buscando, justamente. El okay. No elegir las cosas que no se deben hacer.
Que no debo hacer. Lado, no se deben hacer.
Por otro lado, cuando venga Mashiach pronto en nuestros días, respecto a las leyes no ágidas, tenemos establecido que debemos marcar tribunales de justicia. Cuando él ya esté...
No. Tribunal de justicia dependemos. Tiene que ser ahora. Okay. Tribunal de justicia tiene que ser ahora. Cuando Solia se ponga presidenta de Bolivia, lo que va a ser, aparte de paralelo a los tribunales bolivianos, según la constitucional boliviana, va a tener que cambiar la constitución para que los tribunales sean también justos, ¿ok?
Baruch Hashem.
Es el asunto. Trátelo de entenderlo en la cabeza, ¿ok? Usted está hablando con el secretario de la próxima presidenta, ¿entendido?
Bezrat Hashem.
Bueno, entonces los tribunales tienen que ser ahora. No hay que esperar que venga el Mashiach. El Mashiach no va a venir sin tribunales. Es justo al revés. No va a venir si no se arregla el drama judicial del mundo.
A eso justamente quería llegar. Justamente. Porque a mí me gusta un poco contrastar un poco todo lo que nosotros estamos estudiando con lo que es política, con lo que es economía, con lo que es legislación. Porque yo considero, Rap, y usted me ha de corregir en esto, nosotros no debemos de concentrarnos en el futuro, sino en nuestro presente inmediato, en cómo podemos hacer un tikún ahora, y cómo
Mejor.
nosotros
Sí,
usamos
señor.
nuestra libertad para corregir lo
Sí,
que nos
señor.
toque.
Sí, señor.
Muchísimas gracias, Rap.
Hasta luego.
Muchísimas gracias, compañero, por el espacio.
Usted, dentro, si se participa en una clase más, lo postulo de presidente de Paraguay, ¿eh? Cuidado. Bueno.
Pasamos. Hay una manito que se bajó. No, no, no la alcancé a ver mientras la otra persona se manifiesta. Carmen, por favor, pasamos contigo. ¿Desde dónde te contactas?
Shalom, hermosa y hermoso rabino y toda la hermosa comunidad, comunidades. Esto, soy Carmen Carrillo de acá de Bogotá. Mi pregunta, pues, que yo entendí para mí, llevarlo para mí, es que la libertad es de que escoja todo lo que es la inclinación al bien, y la no libertad es cuando yo elijo algo que no
No,
la
no, no,
inclinación.
no. Uno puede elegir hacer el mal.
Ah, eso era.
Puede elegir hacer el mal. Es una estupidez, pero el problema es suyo. ¿Ok?
Eso.
Pero el asunto es que elija hacer el mal, no condicionado por presión social que debe pecar, todos lo hacen, yo también lo hago. No. Yo decido que esa cosa buena no es para mí. ¿Ok? Decídalo, después Dios se va a arreglar con Dios, tiene un cheque abierto arriba. Es su problema. Pero no está condicionado, no condicionado por una sociedad, por mi familia, por mi ámbito social, por mi ámbito cultural. No, 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 usted decida solo. Esa es la libertad. ¿Okay?
Gracias, Rabino. Sí, muchas gracias.
Bueno.
Seguimos en México. Ángel Mendoza, por favor, tu micrófono.
Buenos días, Raf. Solía,
Buenos días.
gracias. Bueno. A todo lo que he venido aprendiendo con ustedes y escuchando en las pláticas, pues yo sé que en realidad ahora soy más libre desde que empecé a estudiar y enfocarme. Aprendí más cosas y tuve más, en vez de tener más límites, he tenido más oportunidad de sentirme libre y razonar antes de ser cualquier cosa. Pues a veces en textos, encontramos gran variedad de libertad. Leemos la parashá y aprendo cosas que me motivan a ser más
Quiere
libre,
decir,
aprender
usted
más.
dice que tengo razón.
Sí, definitivamente.
Bueno, estoy contento, tengo uno más.
Un voto a favor.
Un voto a favor.
Llegaron dos comentarios, permiso, gracias, querido Ángel. Dos comentarios de Radio Noájida Bresle que están compartiendo en el chat. El primer comentario que llegó dice, Shawatov, mi oción dice que todos los días debemos tener un compromiso con mis congéneres, es lo que las personas están compartiendo que han entendido, y conmigo misma. La misión viene desde el cielo y desde que nacemos venimos con nuestras armas para trabajar en el plano físico. Saludos desde Ciudad de México, Norma Gutiérrez. Siguiente comentario también de México. Shalom, estimado rabino, la libertad es que nuestra mente nos sirva a nosotros y tener pensamientos más claros y no tener que servir a nuestra mente y no ser esclavos de ella. Alma Torralba le saluda.
Tiene razón, pero quiero hablar algo que tiene que ver con las próximas clases, si ustedes quieren que se va a hacer. Últimamente hice un curso especial para rabinos para cómo usar el AI. AI, ¿saben lo que es AI? ¿Cómo se dice en español?
La inteligencia artificial.
Inteligencia artificial, ¿ok?
IA, IA, sí.
IA, IA, IA. ¿Ok? Y la verdad, por un lado, me abrió otras puertas de cómo utilizar el poco tiempo que tengo y recibí útiles y herramientas que me van a ayudar muchísimo. Pero no tengo tanto tiempo de usarlas todavía, esas y esto y lo otro, pero voy a empezar a usarlas porque me pueden ayudar muchísimo en mi trabajo rabínico y demás y demás y demás. A mi esposa ya la ayuda cuando ella hace una reunión con 7, 8 jefas bajo ella, pone el aparato, pone una especie de chat que se llama Office algo, no sé qué, lo pone, graba todo lo dicho, lo resume, lo corrige, lo manda, termina la clase, termina la charla, tac, aprieta, cada uno de las siete recibió el resumen de todo lo que se habló, con las metas, cómo hacerlo y qué hacerlo. O sea, ahorro un montón de tiempo. Ahora, el asunto de ahorrar un montón de tiempo es que de a poco, el cliente que lo ve como una especie de peligro, y hay que estar consciente del peligro, que la inteligencia artificial va a sustituir al pensamiento del hombre. ¿Ok? Es muy peligroso. Pero pienso que es algo divino. Dios nos mandó esa inteligencia artificial, ¿para qué? Para enseñarnos de que todo lo que vas a elegir la puede hacer la computadora. ¿Qué es lo único que la computadora no puede hacer? La computadora no puede conectarte con Dios. No puede rezar, no puede elevarte, no puede nada. Te puede dar la posibilidad de que todo lo que hagas en este mundo sea más fácil, más correcto, más exacto. Dentro de poco va a elegir tú también la mujer. Una persona se quiere casar, va a haber una especie de chip con todos los datos de todas las mujeres del país. La altura, cómo se ve, qué esto, el otro, qué es lo que piensan. Cada uno tiene una puña para escribir qué es lo que piensan. Entonces, voy a poner las 5 millones de personas, de mujeres, y me va a decir, señor Shalem, usted le conseguí, pienso que usted tiene la mayor posibilidad de construir una casa buena y feliz y demás, y buenos hijos y demás, con tal y tal mujer. Su servicio, chat, GTI. ¿Me caso o no me caso? Hasta eso va a llegar un tiempo. Lo que nunca va a llegar es la posibilidad de conectarme con lo espiritual. Eso no va a haber. Eso es una oportunidad de oro. Estamos en una generación de que dentro de pocos años, la mayoría de las cosas que nosotros pensamos, va a haber otra cosa que lo pueda llegar a pensar más correcto, por ahí, mucho más rápido, más ordenado, seguro. No sé si más correcto, porque ya empezó a mentir. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Es tomar todo y así, traerlo a Dios, traerlo a espiritualidad. Ese es el desafío. Si ustedes quieren, dentro de casi 2 semanas, porque todavía es pesa, ¿no? 2 semanas, no, todavía se termina pesa. Quieren dentro de 2 semanas, domingo, dentro de 2 semanas, a la misma hora, vamos a dar una clase sobre inteligencia artificial. ¿Qué tiene que ver con Dios? ¿Ok? Si ustedes quieren. ¿Quieren?
Manden, que les puede interesar. Pongan deditos.
Sí, señor. Sí, perfecto.
Claro. Es algo que es una revolución mucho más complicada y grande que el Internet. Muchísimo más. Usa el Internet, pero es mucho más elevado. Puedes llegar en serio, puedes llegar a cambiar muchísimas cosas y muchísimas formas de pensar y trabajar y actuar. Lo que es, pero eso nos va a dar mucho tiempo libre en que en pensar cómo hacer, llevar nuestra vida a algo espiritual. ¿Ok? Es como dice Maimónides, que al final de los tiempos la gente va a tener mucho tiempo libre y va a poder llegar a estar libre para estar ocupado en pensar en Hashem. Entonces es parte de la redención. Es muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. En la clase, en la próxima clase, puedo dar ejemplos de peligros totales que puede llegar a ser. Y hay que tener mucho cuidado. Pero de manera particular puede ser una salvación, una especie de opción que puede llevarnos a ser mucho más libres en cosas y conectar nuestra vida con la espiritualidad. Pero si no, me despido de ustedes diciéndole que tengan...
Querido Rabí, perdón, sí. Dos preguntas más alcanza. Hay dos personas sí. Esperando. Moshe, por favor, y terminamos con Juan Manuel Chaparro. Moshe, ¿está ahí?
Sí. Buen día. Sí, saludos de Santiago, Coahuila, México. ¿Sí me escucho?
No, quería ¿sí? preguntar.
¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta?
Bueno, más era un comentario que, hablando de la libertad, la libertad del pensamiento también conforme a lo que nos pasa día a día, porque yo en mi libertad y bajo lo que hay establecido decido si quiero hacerlo o no, si me va a convenir o no me va a convenir. Y dentro de mi libertad de pensamiento y de lo que voy a elegir está también en la aceptación. porque a veces elegimos cosas buenas que nos atraen cosas malas. Entonces, en la aceptación tenemos que aprender también en que si es algo malo es por algo. Entonces, aceptándolo, cuando no aceptas, piensas mal y dices, ¿para qué hago esto? ¿Qué está bien? ¿Si me va a pasar mal? Así me pasó antes, pero aprendí que el hacer algo bueno, que te trae algo malo, es una aceptación porque, o tienes que aceptarlo porque, pues, Hashem así lo decidió. Entonces, es una prueba, yo lo tomo así como una prueba. Y eso me lo enseñó el libro de En el Jardín de la Fe del Rab Arush. Ante las situaciones extrañas que no entendemos, hay que aceptarlos porque eso a veces nos lleva a malos pensamientos. Era lo que quería comentar.
Ok. ¿Alguna otra más? La última.
Juan Manuel, cerramos contigo. Lo hacemos más corto.
Pues prácticamente es lo mismo que dijo el muchacho anterior. O sea, la libertad es que aceptar las cosas tal y como vienen, o porque uno puede planear el mundo, pero no todo sale como uno lo desea. Y eso, lo digamos, por lo menos en mi caso, me quita el ánimo, me quita energía, me baja, me pone mal. Entonces, digamos que
eso le puede pasar a todos, pero eso no tiene que ver con la libertad. La libertad es como nadie va a poder decir cómo actuar frente a un desafío, frente a una alegría o una derrota. Nadie. Entonces, cómo asumir esa alegría o esa derrota depende de la elección de cada uno. ¿Ok? Hay que estar muy contento de cómo hacerlo para poder usar esa mala cosa que pasó para el bien. Y muchas veces uno puede pensar en qué cosas buenas puede traer a corto, mediano y largo plazo. ¿Ok? Bueno, me despido de ustedes porque tengo que volar al templo.
Gracias.
Hacerle a rezar. Pensaba a mi computadora que rece por mí, pero al final decidí.
Corazoncitos, le mandamos al rabino. Muchísimas gracias.
Bueno, querido. Muchas gracias a todos. Manden el link de esta clase a quien sea, que cuanto más sea gente, más gente va a escuchar. Más gente va a ser libre. En serio, más gente va a ser libre. Entonces traten de pasar a sus amigos, a su lo que sea, a lo que sea, van a mandar el link y ustedes traten de pasarlo por Facebook, por este, por otro. No tengo un reverendísimo pequeño de idea qué es Facebook. No tengo Facebook, ni Instagram, ni nada. Pero ustedes deben saber y úsenlo porque es la palabra divina, no es mi palabra. ¿Okay? No, yo soy una cosa, no sirvo para nada, pero es la palabra de la Torá. Y por eso estamos de cierta manera obligados a hacerlo. ¿Ok? Ahora, toda esta fomentación, ¿se imaginan que es absolutamente nada cuando Soria va a ser presidenta de Bolivia, que lo va a poner en las escuelas? No sabe lo que sea. Todas las secundarias de Bolivia van a estudiar filosofía, van a estudiar cómo ser libres. Querer o reventar. Hay que soñar. Cuando uno sueña, al final llega.
¿Okay?
Bueno, les agradezco mucho la participación. Gracias. Y nos vemos dentro de 2 semanas en la misma hora. En la misma hora. Vamos a hablar del asunto de la inteligencia artificial, que es una cosa que puede llegar a cambiar para bien o para mal el mundo. ¿Ok? Te agradezco gracias, mucho. Rabino.
Perdón por mi comportamiento.
Gracias, Rabino.
Gracias a todos.
Rabino.
Gracias, Rabino.
Gracias, Rabino.
Gracias, Rabino.
Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.
Felicidades para todos.
Gracias a todos.
Gracias, Solia. Saludos desde Panamá. Éxitos
gracias,
en tu próximo gobierno.
Panamá, hermosa Panamá.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias, República Dominicana, tan bella esa isla, querida Chava. Gracias.
Gracias.
Gracias.